gente idiota. Por tu culpa he traicionado a la mujer que me ha querido. Me he liado a puñetazos contra mi mejor amigo. Y ahora que he tocado fondo, tú me dices sonriendo, sobra y basta. Bella idiota. Dejas verte dando vueltas del hotel al restaurante.
Bueno, aquí estamos otra vez más en La Patata Caliente contigo, Chesco.
Manolo.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafi.
Yo soy Paco.
Y nada, después de este pequeño parón de mes y algo, aquí estamos para seguir dándote caña y para seguir disfrutando un ratito juntos.
Por amarte demasiado tú me ignoras. Vete, idiota, me sonríes y me odias. Más idiota.
Es lo que tiene la resaca. Que el cerebro funciona al 20% de las posibilidades. Nada, aquí estamos después de un día. Yo creo que voy a tener que dejar de hacer la patata caliente por mi salud. No sé por qué, pero cada vez que tengo que venir a grabar un programa de radio, el día de antes me pasa un poquito. Pero bueno,
para pero eso estamos ahí. Pero eso no es por culpa de la patata caliente, cabrón.
Es culpa tuya, mamón.
Eso que me estoy volviendo añejo. Como buen queso. Pues nada, aquí estamos. Ya por fin llegó a Sevilla la primavera. Después de un poquito de calor, un poquito de frío. Ahora estamos otra vez con el calor. Y aquí estamos, en la, ¿cómo, John, cómo era la página donde podía? Si no, no nos escuchan, no tienen que saber.
Yo recuerdo que la página web es www.lapatatacaliente.wordpress.com. Ahí en la página web tendremos todas las sesiones que tenemos grabadas, todos nuestros programas anteriores. Y podréis dejarnos vuestros comentarios, vuestros correos electrónicos, las preguntas a Chesco, en fin, toda la información que queráis dejarnos a través de la página o a través de nuestra cuenta de Facebook, buscando La Patata Caliente Radio, o a través de Twitter, L Patata Caliente, y a través de esa cuenta podéis dejarnos lo que queráis.
¿Tenemos Twitter?
Tenemos Twitter, sí, señor. Sí,
hombre, sí, somos...
Pero pioneros desde el principio.
La verdad que
bueno,
es que
yo... que no tengo ni Facebook ni Twitter, yo qué sé, no sabía.
El hombre...
Acabo de enterar varias cosas.
El hombre desactualizado.
Que tenemos Twitter y que tenemos Facebook y otra...
Que te pegue, cojones.
Ah, que me pegue, cojones.
Toma.
Y otra, que la John hizo una camiseta para el concierto de los AC/DC aquí...
Con el Skyline de Sevilla.
Y nos hemos dado cuenta, después de 5 años, creo sí. Que fue el concierto.
Sí, en el 2010.
No sé cuándo, me acabo de cuenta, no lo ha dicho. Dice, ¿has visto qué guapo es lo que hice aquí?
La Torre del Oro.
La Torre del Oro, coño, la camiseta esa había la Torre del Oro.
Bueno, nosotros buscando la camiseta, ¿dónde está la Torre?
Oye, yo lo que sí te
no,
voy
yo
a decir,
desde arriba no me la veo.
Que me he enfadado mucho porque Manuel me ha dado hoy una noticia muy mala. Dice que el año que viene otra vez la moda de los pantalones de campana. Y
no, no, este año.
O este año está la moda. No, no. Ahí va que yo voy a montar un partido político que se va a llamar por los pantalones, por las mallas apretadas, forever.
Bueno, viva la cultura maya.
Igual que los musulmanes tienen la cosa esta, ¿cómo se llama?
La burka.
El burka aquí va a ser por cojones.
La maya.
La cultura maya.
La cultura maya.
Bueno, el Manuel es mi amigo, pero aparte de eso, Manuel.
Date cuenta de esto, mi padre, adelante.
Ya.
Tiene una sierra metálica en la mano.
Espero que
y un martillo.
Te puede golpear.
Está tu padre con un martillo en la mano. Espero que estés entretenido cortando los marcos de los cuadros que ha comprado. Pero, Manuel, ¿tú qué sabes de moda?
Yo que lo he escuchado por ahí.
Sí, Manuel. Me han contado. Yo no. Yo a mí no me lo han dicho.
La revista me cayó en las manos.
Manuel, no será un fashion victim, ¿no?
Yo voy a ser un fashion victim. Yo con los mismos pantalones de 15 años. Tío.
Ya, lo próximo que te veo, Manuel.
Y no mira que había la Torre del Oro y la Girarda.
Si hubiera sido un fashion victim, lo hubiera visto.
Tú no te quiero ver como las mariconas de que hay en el programa ese.
No, suena el himno de Argo.
Sí, me están llamando por teléfono. Pero bueno, ya que estoy lanzado, Manuel, ¿tú no serás con las mariconas esas de Mujeres, Hombres y Viceversa, el programa ese que dicen, ¡ay, esto está horrible! Bueno, amigos, vamos a empezar con la patata caliente, noticias curiosas, extrañas, extravagantes, y en realidad es la vida misma, así que el mundo es extraño. Vamos con la primera. A ver, que tengo un poco oxidado mi indie.
Eso, no,
¿qué? ¿Tú qué?
De la cerveza, indie. De la cerveza de,
de la Peña Bética, no.
Por cierto, buen saludo a la Peña Bética de Torreblanca, Núñez Naranjo. Nos hemos puesto un poco bien ahí, a base de cervecita.
Filipino.
A ver. Hemos puesto unas avellanitas muy buenas, me hacían falta.
Estaba un poco manía,
A ver.
A ver, eso sí, todo salitroso, ¿eh? A todos le echaban sal, hasta la cerveza.
No,
Que no tenías que beber, solo tenías que meter la lengua en el vaso para que la cerveza desapareciese, ¿no?
En el tiempo de instituto estaban los remedios y eso, y estaba el tendido 5. Y ese le echaba alioli a todo.
Alioli
a
todo.
Tú pedías chicharrones, alioli. Pero alioli. Entonces,
otra jarra, otra jarra. Claro, otra
que jarra. Era sabio, era sabio.
Sí, además, sí. Creo que sigue, está viendo, que sigue estando abierto, ¿no?
Hace años que por allí.
Tendido 5 era la, enfrente de Politécnico, ¿no?
Sí, bueno, para aquella zona.
Los comerciales que había enfrente. Había una especie de plaza abasto que había.
Pues yo creo que a clase fuiste, cabrón.
Pues yo creo que
sí, iba a la clase, cojones. El que no iba a la clase era tú.
No, yo para nada.
Nosotros magisterio tenemos la plaza de Andalucía dentro de la facultad, que como en aquella época te dejaban meter litronas y esas cosas, y nos poníamos allá solitos, que bueno, no teníamos que hacer rabona.
Pues, en la época de mi instituto
aquí, ¿no?
En la época de mi instituto yo llegaba, claro.
¿La pared del cuelgue del instituto?
La pared del cuelgue.
¿Qué le llamábamos así, la pared del cuelgue?
Cuando llegaba mayo, por ahí, eso, en la época de mi instituto, yo llegaba a mi casa y estaba mi hermana, todavía no se había casado, con mi madre, para acá, para allá. Mi padre estaba trabajando y me decía, niño, qué moreno viene. Claro, era de coger litrona.
Entra de bronce.
No entra a las clases. Litrona al sol.
Nota cogía bronce.
Yo creo que la última vez que cogí bronce fue en la época del instituto. Y yo decía, no, es que tiene una clase libre.
Una hora libre.
Yo me acuerdo que en el instituto del barrio, en el Héctor Blanca, como en aquella época todavía se pedía bebé, se podía fumar y eso, los viernes.
Los menores de 14 años.
Los profesores el viernes se iban a la cafetería y se ponían hinchos, se ponían borrachísimos, perdidos. Que hasta a mí con 14, 15, 16 años me daba miedo entrar porque los veía tan exaltados. Que no entraban, pero ¿verdad? Estaban allí con ellos y los alumnos de FP.
Eso era calentando para la fiesta de los viernes.
No, tú te imaginas.
Los no de FP de Quinto, que ya también tenían los huevos bastante morenos. Y estaban allí y miraba dentro y decía, coño, me asustaba.
Checo, imagínate, Cita Arminia, que le daba literatura a Mecánica 4.
Mecánica 4, atento.
No, esto es de Will. Pero bueno, sí, Tarminia, que le daba literatura a Mecánica. Ahí los notas en brutecillo. Sí, Tarminia intentaba decirle que quién era Cervantes. ¡Y la otra Cervantes!
¡Trincamos delante!
¡Remeto todo, bebé! Claro, el viernes llegaba Cita Arminia
con el tres
y se bebía
whisky, pero deja la botella.
Es más que así. Pero además que nosotros en el instituto
nosotros teníamos nuestra Cita Arminia, que era la
Señorita Lucía, ¿no?
La Lucía.
Pero además que
eso bebía más que
pero es que terminaba el instituto, te ibas al concierto de de cómo se llama, los grupos estos de Heavy Lunes que había aquí en Sevilla en la época.
Bueno, los leños no.
Acrafia, cadena perpetua y esas cosas. Y te los encontraban los profesores allí que no habían parado desde que salían del instituto.
Claro,
te los encontraban con la ropa, no porro, esa cosa que te miraban como una cara diciendo, tú no deberías estar viendo esto.
Yo, si eran amigos de Camarón, eran amigos de Nota del Silvio, el que se murió, Billo. Es que eran unos golfos.
No, yo recuerdo, para que yo no estudié aquí, yo estudié los remedios, porque yo soy así.
¿Así de qué? ¿Así de tonto, así de pino?
Yo soy así. Yo soy de Torre Blanca, pero no estoy en Torre Blanca.
No por estudiar remedio, tienes tú más títulos,
Para que veas. Ahora tenemos. Se fue beber litrona y no conseguí ningún título, así que.
Doy fe.
Pero. Me refiero que no conocía, o sea, como no estaba aquí, conocía a nadie.
Aquí, claro.
Claro, yo llegaba allí, en aquella época, con las calaveras, los pelos largos. Y se acuerdo con un profesor,
eso aquí era
claro, pero a mí no me conocía de nada. Pero un profesor, no sé, ven para acá. Claro, decía, este no es de aquí. O sea, no es de los alumnos. Cuando hacían las fiestas aquí, este no es alumno. Ven para acá.
De aquí de Herbalife. Tú dices la fiesta aquí de Herbalife.
Sí. La fiesta que se hacía en
el instituto, que era memorable también.
Y yo, nos han robado los ordenadores. A ver si tú puedes conseguirlo, que nos lo devuelvan. Y yo diciendo, coño,
yo tenía un problema, que cada vez que hacían algo en el instituto...
No, el que tenía problema era el profesor.
Y repartían premios y esas cosas. A mí siempre me decían que subiese a salir el diploma conmemorativo para la asociación de enganchados, el diploma conmemorativo para los enfermos de SIDA. Yo le decía a la señorita Lucía, y yo, ¿por qué? Tengo que ser yo siempre esta cosa.
Que yo no me llevo bien con ellos. que le pego hostia a los que me piden 5 pavos.
También en mi instituto de allí fue guapo, porque había un colega que era Julio. Y nosotros estábamos en el comité de animación sociocultural.
Bueno,
lo que hacíamos era beber
litros de cerveza, básicamente.
Y aparte organizar esos primeros
ordenadores con internet. Entonces, que todo el mundo engancha el juego de estrategia en la sala de los alumnos, ¿no?
Y lo llenaba todo de virus.
Julio era un exquisito para acá, para allá, y eso, es un tío muy inteligente. Entonces, dice el profesor que organizaba eso, dice, pues no sé qué. Y dice este, hombre, yo, si quisiera robar los ordenadores del instituto, entraría por aquí, saltaría por aquí, correría por aquí, no sé qué, hombre. Cogería todos los ordenadores
y me lo llevaría.
Una semana después robaron los ordenadores.
No te el topo, era el
con
topo.
Con ese método, ¿no?
Era el mismo método.
Entonces, desde entonces, con Julio había unas miradas así
sospechosas.
No, eso
no fue Julio, porque Julio.
Claro, eso lo robó el que se lo contó el Julio.
No, claro. Julio tenía. Claro, Julio, lo que pasa es que un tío listo dice: si yo hiciera esto, lo haría por aquí, pues.
Claro, pero aquí
de
lo
hecho,
robó.
Julio, la familia tenía mucha pasta y no...
Pero eso lo robó, eso lo robó el que se lo dijo.
No, no, él se lo dijo al profesor.
Claro, pues el profesor
y el robó. Profesor de entonces estaba con Julio ahí.
¿Quién se lo llevó al profesor?
Infiltrado.
Bueno, vamos a poner un poco de música y después empezamos con las noticias curiosas, ¿no,
yo
amigos
me
hizo míos?
Tocando el trombón. Bueno, comencemos con nuestra sesión de la noticia curiosa. Un poquito de música de fondo, por favor. Parece esto un funeral. Aquí tenemos la primera. Una foto de Ibarreche ilustra una noticia sobre Spock en Estados Unidos. Bueno, ahí, bien. Para pa 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 para pa pa para pa 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 pa.
La banda sonora de tu vida.
Vaya saso, vaya toque de trombón. Bueno. Todo el mundo de todos he sabido que nuestro querido Lendakari es Lendakari, se parece un tanto al señor Spock. Sobre todo por esa oreja picuda, esa ceja un poco así zapateriles.
Y lo que se ahorraba el tío en las fiestas, en la facultad. Ah, una fiesta de disfraces, una fiesta de disfraces.
Eso es verdad, se vestía de pijama.
Además, tenía que ponerse en pijama.
Era rey de la fiesta, ¿eh?
Se ahorraba un dinero el tío, vamos. Se
bueno, po. Dice que el Lendakari Juan José Ibarreche guarda un parecido asombroso con el Capitán Spock del personaje emblema de la saga Star Trek interpretado. ¿No? Joder, Guillo, vaya. Guillo, que le gusta darle a los periodistas esto a la tecla, ¿eh?
Sí.
Lo sintetiza un poco, tío. No es ninguna sorpresa para la ciudadanía vasca. No en vano, este parecido fue la comidilla, entre comillas, del programa de televisión e incontables bromas durante su mandato. Esta vez, sin embargo, el asunto ha traspasado la frontera e incluso ha cruzado el charco, ya que la conocida web estadounidense Quartz ha utilizado la foto del mandatario vasco para ilustrar una noticia sobre este personaje de ficción. Buena, ¿eh?
Yo no sé, yo me imagino... El señor Spock Ibarreche.
Impresionante.
Ahí, cuando el capitán que diga, vamos a la izquierda, ya. Hay que ver la hostia. Pues yo creo que no, que aquí vamos a ser independientes. Vamos a ser una mezquita independiente, o sea, porque ahora mismo, ¿qué quieres que te diga? Oyes, vamos a levantar unas piedras, ¿no? Oye, no, vamos a hacer así con la mano a la gilipolleta. No, ¿qué vamos a hacer con la mano?
No, levantamos la mano, te mando al Enterprise y te cago.
Una pelota vasca.
Enterprise, pues. Enterprise, que no, que se llame, por ejemplo, Euskaldune. A ver, ¿qué quiere que diga?
Vaya, pues. ¿Qué más?
La película Ocho apellidos vascos ha hecho mucho daño, ¿eh?
Es buena.
Pero hay una serie en la tele que es más de lo mismo, ¿no?
Y yo, es que la tele. Y yo, aquí en España la televisión no vale un puto duro, tío. Lo que hacen es sacarle punta a cosas que tienen éxito y además no son cosas inteligentes. Han hecho una especie de 10 apellidos vascos, pero al revés. ¿O una cosa así?
El verano pasado estuve en Euskadi de vacaciones y estuve en la casa del pueblo vasco. Después, cuando
¿En Euskadi estuviste? Sí. Mucho vasco, ¿eh?
Cuando entramos en la casa de Euskal Herria, una cosa así se llamaba, que era una casa museo. Ya de momento, cuando entraban las niñas, ¡ah, yo niña, el apellido, ¿no? O sea, la forma de hablar nuestra, se giran todos porque dice, coño, estos no son de aquí. ¿Y qué coño hacen entrando aquí?
Te pregunta, banderas vascas,
cadenas de esta de Navarra, que toda la parafernalia de estos, los muñecos esos grandes.
Los muñecos grandes.
Y el de seguridad si nos mira.
De cabezudo. Andaluces, ¿no?
Y cuando dice, ¿de dónde venís? Y digo, de Sevilla. Empezó la seguridad a reírse. ¡Ah! Me quedé así mirando y dice, como el de la película. Me quedé así como diciendo, pues sí, como el de la película de Sevilla.
Tendría que haberle...
Que le hacen gracia. Bueno,
no, haberle dicho, salvo que el de la película de Málaga, no sevillano.
Pero además...
Sí, bueno, pero todo lo que sea, bajar de España y perro para abajo, todo de Sevilla.
Sí, pero hace de sevillano, no de Málaga.
Bajar de Álava para abajo.
Bueno,
porque los del sur, ¿no has visto la película?
Sí,
dice, tú que eres del sur, es que tienes otro cierto acento. Y el otro se queda así y dice, coño, no serás a la vez, ¿no?
No, sí, ellos tienen su rollo. Yo lo conozco porque... ¿Para qué voy a entrar
en...? Yo, es que los mismos vascos son nacionalistas de la misma provincia. El bilbaíno es nacionalista bilbaíno.
Ese es... O sea, para ellos, la Berchale y eso es el de Bilbao. El de Álava, no.
Bueno, pues ayer más...
Y los guipuchos son pijos.
Guipuchos para ellos...
Son pijos.
Bueno, que además eso son gente muy simpática, que no, malos, no hay ningún problema de ningún tipo.
Lo malo es que matan más gente con la ETA.
Sí, pero no.
Eso es lo malo que tienen los vascos.
Todos los vascos no son...
ETA.
Es lo malo que tenían los vascos.
¡Ay, maricona! Eso está ya pasado.
Que la mayoría de ETA eran vascos.
La mayoría
de los guardias civiles eran andaluces, que más suerte tenemos, hombre.
Bueno, pues la cuestión, ayer en Bilbao hay una plaza con unas escaleras, que es un símbolo para ellos, para el tema del independentismo, que son no sé cuántos escalones. Bueno,
la escalera de Guernica, pues.
Ábreme la puerta, que me meo.
Ah, bueno.
Bueno, la cuestión... Estamos hablando, ¿no? Que la... La cuestión es que tú llegabas a esa plaza
y
te los veías todos así tipo punquetes y esas cosas, todos tirados ahí en el suelo, pero todos leyendo con un libro en la mano.
Son todos iguales.
Y casi todos los libros con una bandera de Euskadi y esas cosas, que se independenten, que si con las cosas estas que ellos hacen. Bueno, pues era muy curioso porque, claro, yo allí con la niña riéndose, obviamente, y nos da por hacer una carrera en las escaleras esas. Después le digo que las escaleras ya son un símbolo y que las escaleras las tienen que subir como una tradición, es... como hay Rocío aquí, pues para ellos la escalera está tan...
Claro, que subía haciendo el casa show.
No lo sé, pero vamos, es algo muy típico de ellos, ¿no? Como aquí la peregrinación al Rocío, esa escalinata. Pues se nos ocurrió hacer una carrera la por las escaleras.
La gracieta.
Y se escuchaba, era todo así, ¿sabes? En estos sitios no se grita tanto como aquí. Y da todo el mundo callado y de repente se escucha... Lucila riéndose, la niña riéndose. Y hacían todo esto, esta gente que estaba leyendo, hicieron todo.
Pues echaron la mirada de la milla, ¿no?
Como diciendo, ¡ay, coño, Iñaki! Tú lo estás viendo, pues, ¿no?
¿Es para matarlo o no es para matarlo?
Todos los que hemos matado, pocos hemos matado. Cabrones.
Había un punqueta, esto estoy viendo eso, un libro esto así, con el que la portada era una bandera vasca, ya te digo todo, ¿no? Y se quedó así mirándome como diciendo...
Una curriña.
Como diciendo, ¿qué pasa, no? Y yo lo miré como diciendo, ¿qué le hago si estamos jugando, no?
¿Qué palo te daba, no?
No, pero muy gracioso, muy curioso, ¿verdad? Pues toda la gente muy simpática eso. Eso sí, me paré para un grupo de abuelos y le digo, ¿el casco antiguo? Me dicen, ¿qué? ¿El casco histórico? ¿Qué? Digo, ¡coño, lo antiguo!
¡Lo viejo!
Dice, ¡ah, para allá!
No, son brutos de cojones.
No se enteraban de lo que yo decía, ¿eh?
Son brutos de cojones.
Tenía que andar uno muy despacito. Bueno. Además, una casa así muy grande, una especie de palacio, y veía una cabecita asomarse. Y decía, qué raro, ¿no? Abrir la puerta y se asoma con una cabecilla. Y seguíamos andando, y digo, coño, parece eso un guardia civil. Y los guardias civiles que yo era la delegación del gobierno, que tenía siempre en los centros, que abrí la puerta de vez en cuando, bueno, todo
topetado.
No, y fue el año pasado que ya se supone que esta historia no hay nada, ¿no? Pero como que abrían la puerta, los chavales se aburrían allí de hacer la guardia y asomaban la cabecita. Pero no salen para fuera a fumarse el cigarro. Era tremendo. Sigue teniendo su historia.
Sí, es una cosa particular. Yo he estado también trabajando y viviendo allí y la verdad que yo nunca pensé que lo de ahí va la hostia Pachi lo fuera a escuchar por ahí, y lo escuché. Pero lo cual me descojoné, pero vamos, tres
días. Pero cuando la Plaza Mayor de allí, porque eso de Plaza España lo dice, te pegando hostia. La Plaza Mayor había un Cambrino y una Estrella del Sur. Un vaga, digo yo. Hombre, esto está perdiendo ya su historia. Eso sí, eran chinos los que representaban el baile y otros eran sudamericanos.
Eso puta, quitaron la raza española del medio.
No, claro, te lo tienes muy claro, eso lo tienes muy claro, vamos.
Bueno, está bien. Aquí. Atento, a continuación. Joven engordó a su novia para que no lo dejara. Adiós, papi.
Fuego.
Dice, aunque a algunos novios no les gusta que su chica empiece a subir de peso, Yu Pan hizo lo posible para que su novia engordara y no se fuera con otro. Tras 2 años de relación, Yan Tai ha duplicado su peso y ahora se encuentra irreconocible. Yo, ¿verdad? Yo.
Oye, parece mentira, pero estuve trabajando en un centro de menores, de estos de trastornos de conducta, que había un chaval que era tremendamente peligroso. Además, el tío sabía karate. Bueno, karate no era.
O sea, te cortaba el pescuezo.
Fulcondo, una cosa así, que había que tener mucho cuidado. Porque como se cabrease y tuviese 1.5 metros, antes de dar 2 pasos te había pegado
un choque. Una cata, ¿eh?
No, la estrategia que seguimos con él era engordarlo. Empezamos a comprar frituras y esas cosas. Y empezamos, ¿quieres más? Y la conseguimos que en cuestión de un mes el tío pusiese cerca de 30 kilos.
Hostia.
Y te lo veían dando por el pasillo cuando tú eras un figurito.
Claro, ya no era...
Y cuando te lo veían dando por el pasillo, ya gente gordo, decía, maricona, ya te podías meter con él. Y ya intentaba levantar la pierna y lo estaba leñazo.
Yo, pues esa... O sea que no solamente Maquiavelo vivió en el siglo XVII, vive en Japón y vive aquí en los centros menores aquí de Sevilla.
Ahí está la cosa, es más que verdad, como la vida misma.
Bueno, pues este tiparraco, por lo visto, dice, yo voy a echarle ahí pienso a la parienta. A ver si... Bueno, aquí hay un hit parade de Mundo Loco. 5 noticias que no te pudimos contar esta semana. Sufre accidente y es visitado por sus 17 novias en el hospital. Picha brava, guapa ahí. Y además siempre son chinos, y yo. Últimamente las noticias nos vienen de Oriente.
Pero es que hay muchos chinos en el mundo. En el mundo hay muchos chinos.
Es que es un viaje de chino, ¿eh?
Dice Yuan, que tiene nombre de caída, dice.
Una anécdota. ¿Sabéis que todos los chinos que vienen a España son de la misma provincia? Y casi todos son familias.
¿De Sevilla?
No, de una provincia.
Sí, bueno, de la provincia de Sevilla, de allí.
No, claro, que además se conocen todos y vienen para acá por eso. No es que digan algo que tú dices, China, lo grande que no, el mundo, lo grande que
no. Nada más que viene una casta.
Claro, pero los que vienen son todos de la misma familia y de la misma provincia.
Vienen de la los provincia yuan, de China a España, nada más.
Los yuan, ¿no?
Los yuan,
sí, pero a lo mejor que Alemania y Irán de otra provincia.
Sí, sí, que claro, cuando se habla.
Se reparten el mundo estratégicamente.
Ay, yo creo que es un complot judeo-masónico, totalmente.
Chino-masónico.
Los de la provincia de Chan, Katú, a conquistar España. Los de la provincia del Chan,
solamente allí.
Ah, claro. ¿Son cuántos eran?
El otro día, el día del terremoto ese que se notó ahí por la zona de Castilla-La Mancha, eso fue que no sé cuántos chinos votaron a la vez. ¿Qué te crees tú? Lo que dice la leyenda. Dice, bueno, por colega este sufrió un accidente de auto, y yo, es que estas páginas son sudamericanas, y yo, de bueno, coche. E inmediatamente
un saludo a nuestros oyentes.
Fue hospitalizado en ciudad de Canchaga, China. Dice, y como era esperar, lo visitaron sus seres queridos. Pero lo más curioso e inesperado es que aparecieron 17 novias en el hospital que miraron su imagen en periódicos y televisión. Tía, o sea, ahí tiene un nota, un accidente de coche. Y te sacan los periódicos.
El tío tiene éxito. La
verdad. Era evidente que Joan había mantenido una relación con cada una de las 17 mujeres y a la vez, además, tenía un hijo con una de ellas. Pero son picha brava, ¿eh? Mira que esta gente tiene fama de picha juguetona, ¿eh?
Bueno, los musulmanes, mientras que puedan mantener a las mujeres, pueden tener todas las que quieran.
Sí, lo que dice, la regla es que uno no, porque te aburre, viene lo... No, te aburre. Al final se aburre la relación y vienen los cuernos y demás. Se no, dos no, porque o se alían contra ti y te hacen la vida imposible, o se pelean entre ellas.
Por lo menos imposible. Cuatro.
Tres tampoco, porque dos se hacen amigas y machacan a la tercera. Se cuatro es porque normalmente dos amigas se hacen amigas de dos, de otras dos, y entonces las cosas están patadas. Y para intentar ganarte tu favor, pues te tratan bien. A partidito las que quieras. Porque ya
sí, no hay de problema. Cuatro para arriba.
De cuatro para arriba, ¿eh? Eso es lo que dice la regla de ellos. Curioso,
pero tiene que mantenerla, ¿eh? Ya cuesta trabajo mantener una.
Sí. Pero esto es como la historia.
Mantener callada una.
Pero esto es como la historia de Grecia, como la historia de Roma. O sea, la historia que se cuenta es la de los ricos. O sea, había un 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 que eran ricos, que vivían de esta forma, y el resto lo que hacía era trabajar. Y mucho cuidado no te fuesen a cortar los huevos. Para que fuese un mameluco de esto y no diese problema. O sea,
un eunuco
de esto, ¿no?
Los mamelucos eran turcos.
Eran turcos, ¿verdad? pero esto ha sido una constante en la historia. Tú empiezas a estudiar historia y es la historia de los ricos de la humanidad. Lo que se estudia realmente, porque para que cuatro viviesen muy bien, detrás había muchísima gente.
No, lo que sí es verdad que la historia la hace la gente de pasta, ¿eh?
Está claro.
Ahí nada más que en Roma se escuchaba la vida de los patricios, los plebeyos, y los plebeyos una mierda para ellos. Solamente tiene que ver un documental de Canal Historia así muy profundo para darte cuenta de cómo vivía la gente.
El Canal Historia también le llaman Canal Nazi, nada más que ponen documentales de la Segunda Guerra Mundial. Nada más.
Ah, bueno, sí, hombre.
Eso es que...
Tanto material ahí, tío, para
tirar lo que quieras. Te coge cualquier libro de historia
en la casa. En esa época se inventó el tomavista.
El telégrafo.
El tomavista.
Y además Alemania invirtió mucho en imagen pública.
En propaganda.
En propaganda. Que eso, que te coge cualquier libro de historia y te pone que si la casa de los romanos, que si la casa de los musulmanes, que si la casa cristiana. Mentira, la casa que normalmente era una especie de habitación de 2x2, donde se hacía de comer, donde el mismo sitio donde se guardaba la ropa era donde... La ropa era la que llevaban encima. Mm. Era donde se dormía, donde... O sea, que vivían como animalillos. Pero eso no es lo que te muestra. Te muestran como si todo el mundo tuviese una casa con patio interior, que las ventanas daban
a... Sí, la villa, la famosa villa romana.
Y eso eran los ricos, pero siempre así. La historia siempre la han escrito los ricos. Como
de hecho, la ruina itálica era donde estaban los ricos que estaban
en Hispali. Aquí, ¿no? Aquí en la zona esta, en la zona de aquí de Torreblanca, había varias villas romanas de estas, porque sí, como estaban en los exteriores de Hispali...
La ruina itálica, el origen de las ruinas itálicas... Parece esto hasta un programa serio. Julio César contra los hijos de Pompeyo en la última gran batalla, donde ya por fin fueron derrotados. Por fin. Cuando ya fueron derrotados los hijos de Pompeyo y pidieron ya. O sea, ya dejaron de guerrear porque fueron exterminados prácticamente. Julio César, que estuvo en esa batalla y que tenía su cuartel general en Sevilla, ya el ejército se disolvió. Y a todos los oficiales romanos, pues, como premio, se le dio, se le hicieron terratenientes, o sea, se repartieron las tierras aquí, se le hicieron terratenientes y se les dio Itálica como villa donde ellos construyeron su palacio y donde ellos vivían. Pero son los militares, sobre todo los oficiales, jubilados,
que se licenciaron
de la guerra entre los hijos de Pompeyo y Julio César.
¿Y la duquesa de Alba tendría alguna relación con estos terratenientes?
Seguramente tendría relación con toda la legión romana.
La autoridad no se le dedica. ¡Otro!
Vamos a ver, Guillo, y todo esto ha empezado con el colega...
Como siempre empiezan estas cosas.
Que tuvo... que tuvo el accidente en China. ¿Esto qué es, tío? A ver. Mujer embarazada tiene un raro antojo. Silvia Esteban desarrolló un curioso antojo durante su tercer embarazo, lo cual hacía que ella comiera piedras sin parar. La mujer neoyorquina padece el trastorno de pica de una enfermedad psiquiátrica en la que el paciente ingiere cosas extrañas. Vamos, aquí teníamos al Guille, que le llamamos el come piedra y no comía piedra, bebía cubata. Que era Guille de Lecherito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puedes ver a esta persona la fotografía? Claro, en un francotirador. No está ahí camuflado. Bueno, en Hamelín, Alemania. Este.
Que tenemos videocam,
¿eh? ¿Eh? Este ahí, yo. No está camuflado ahí. Bueno. Aquí está la respuesta, pone. Joven viaja alrededor del mundo gratis. Joder, Guillo, vaya mierda de página que me he pillado de noticias curiosas.
Bueno, tengo otra aquí.
Dale caña. Guillo, no visitáis nunca planetacurioso.com.
Policía de Indonesia quema 3,3 toneladas de marihuana y pone a todo el mundo pego.
Ah, sí, bueno, bueno.
¡Hostia! No, eso sí, la escuché hace tiempo. ¡Dale caña! Sí, sí, no, dale. No, pero está guapa, tío, está guapa.
Algo de eso pasó en España hace unos 10 años, ¿eh? Que la agencia tributaria, que Hacienda quiso hacer algo espectacular por muchos paquetes de hachís, marihuana y cosas de
eso. Sí,
para la foto. Y según parece lo hicieron al lado de un aeropuerto, puede ser que incluso en el aeropuerto de Sevilla. Estoy hablando hace 10 o 15 años. Y lo que no tuvieron en cuenta es que para dónde iba el aire.
El aire.
Y hubo una emergencia sanitaria porque cuando se dieron cuenta toda esa nube blanca.
La nube tóxica.
Hacia para Sevilla.
Y los hippies de Parque Arcosa flipados.
Y lo de Torre Blanca, y lo del centro.
Gratis.
La abuela de 82 años que llevaba 12 sin levantarse de la cama de repente haciéndose una tosta de foie gras en la cocina. Le dije, mamá, ¿qué te pasa? Me levanté de otra forma.
Checo eres
no
bueno.
No te lo explica, hija.
Checo eres bueno, porque cualquiera hubiera dicho. Pues la vieja con 80 años que se levanta la primera vez y se pone a bailar a conga, ¿no? Ha dicho, está de foie gras.
Española.
Lo que pega.
Ah, eres bueno, checa.
Nunca me levantaba por la mañana por la tostada de foie gras.
Y además con el hambre que da eso. Que yo no lo he probado, pero me da hambre.
Yo me lo he dicho un hambre.
A mí dónde me lo han dicho. Un amigo mío que fuma muchos porros me ha dicho que da hambre.
Y como te pagas para, me han dicho, como tengas paquete de salchicha, te los comes todos. Que te pongas un porro y cuatro paquetes de salchicha. Me han dicho, me lo han contado.
El checo que es de bola salchicha, no tiene hambre en su casa.
La policía de Palmera.
Esa era la estrategia, espérate, yo, que esto es una historia. Esto era la estrategia de supervivencia. Cada vez que nos íbamos a ir de acampada, tú llevabas tu ropa, tu sudadera, o sea, la ropa esa que te ponía, la camiseta que te ponía el lunes y te la quitabas el lunes cuando volvías a tu casa, que la tirabas a la lavadora y ella rebotaba solo en el suelo y entraba en la cesta. Tú no podías llevar muchas cargas porque más llevábamos la mochila del colegio. Nosotros no hemos sido de paquete, No, nosotros, la mochila que ella
llevaba. No había Decathlon en aquella época.
No había, además, la mochila del colegio sacaba los libros y metía las cosas para irte de acampada.
Ni acorchado ni hostia. Allí.
Nada. Para adelante. Entonces, como había poco sitio, para los 5 días de acampada tenías que llevar comida para 5 días. Entonces, ya ahí venía el ingenio, ¿no? Y lo que metíamos siempre era la salchicha y la lata de atún. Y el procedimiento era el siguiente: te comes una lata de atún, pero antes de comerte el atún, el aceite lo echabas en el cacharro, claro, con el aceite del atún, fría la salchicha. O sea, comía atún y
eso era reciclaje, eso era reciclaje.
Era totalmente. Y además,
no hacía falta llevar la botella seca.
En ocasiones, incluso la latita era utilizada como cenicero o como cuchara grande, porque, hombre, era todo tenía. Se reciclaba todo. Y te pegabas 5 días comiendo, ¿verdad? A base de dos cosas que
llevaba. Los cacharros de antes no eran como los de ahora, ¿eh? Tú eras un paquete ahora de salchicha o lo que sea, ya, o una lata de atún y ya. La lata no tiene esa misma consistencia. No,
la lata tiene unos 10 milímetros de atún, cuando antes tenía lo que es el tomo de la lata.
Ese aceite espeso que la gota hacía.
Eso era aceite de corsa. No era aceite de girasol, era aceite de corsa.
El aceite cuando lo echaba era un dedo, cuando daba calor, eso crecía 2 dedos, por lo menos.
Aceite de motor. Bueno, Billo.
Vamos, lo del aceite de
mata corsa, de un disparo a un armadillo y la bala rebota e impacta a su suegra. Yo creo que le tenía inquina a su suegra.
Perdón, ¿puedes repetirlo?
Mata de un disparo un armadillo, la bala rebota e impacta a su suegra. Vamos a ver, primero, si rebota la bala, no mata al armadillo. El armadillo está duro, más duro que el pecho de enano.
Intentó matar a un bicho
No, intentó matar a la suegra directamente.
Claro, lo que pasa es que puso por el medio del armadillo para que rebotara.
Yo le disparé a un armadillo, pero qué casualidad, apunta a mi suegra.
Armadillo.
¿Y el armadillo ese?
Armadillo estabas tú, mamona, con un Winchester del 78.
¿Ese armadillo dónde está, aquí yo ese bicho, aquí yo?
En Estados Unidos, ¿no? Un test de lógica para niños de 10 años que muchos adultos no saben resolver.
¿Pero que estamos leyendo titulares o profundizamos alguna noticia concreta del armadillo?
No, la del armadillo la hemos pasado. Se ha pasado a otro titular.
Esto, bueno, si quieres profundizamos. Dice, la señora que estaba sentada en una silla en el interior de su casa fue herida en la espalda.
Para.
Y cualquiera del CSI, eso le pegó el tiro por la espalda del tirón.
O sea, el yerno mata un armadillo en la calle. O sea, en la calle o en el campo. O sea, supongo que será una granja, ¿no?
No sé, eso era...
Dispara el armadillo y muere, porque rebota, muere la mujer que está dentro de la casa.
No, la suegra no, herida.
Bueno, va...
No terminó el trabajo.
Nuestro cariño de la patata caliente.
No terminó el trabajo.
Ese no servía para el padrino. ¿No?
Nuestro cariño de la patata caliente a la señora que sobrevivió, así hijo de puta de. Yerno.
Y le pegó un tiro por la espalda, por echarlo del armadillo.
Atento,
porque
atento,
el yerno
atento, esto es la teoría.
Pega un disparo a un armadillo en la calle y la bota. O sea, perdona, le rebota y le da a mujer dentro de la casa.
Déjame que le escriba la trayectoria de la bala.
Venga, dice, esto es la bala loca de Kennedy.
Dice, en el interior de su casa fue herida en la espalda. Hola.
En la espalda.
Bueno, va.
Vamos a pasar un poquito de música y ahora continuamos con las noticias. Porque
sigamos con la conspiración.
Sí, pero yo todavía estoy dando la vuelta a cómo se puede matar un armadillo matando a una sogra.
No.
¿Qué pasa, música, por favor?
No. El problema está en que el armadillo... Rebotó la bala.
Rebotó. Seguro que está lo de...
¿Pero qué, papi?
Tenemos una intrusa.
Tío, como seguro que están los de...
¿Qué pasa, yo?
Joder, ¿cómo se llama?
Que te atasca más que...
Los maricones estos de...
¿Los osos?
Balas de torresa, los pecas.
Los conservadores, como se llama, conservacionistas.
Sí, el nombre, pero vamos, lo que... Las modelos se ponen en pelota.
¿Los de Greenpeace?
No, yo quiero una modelo en pelota. Lo de las modelos en pelota son los de...
La Femen, no.
No. Esos son los anti...
Libertad animal.
Los animalistas.
Bueno, es igual.
Este.
Seguro que están pensando en el armadillo y no en la suegra.
El pobre animal, claro. La ha escorchado, como las uñas, ahora tiene que ir a escupirse ahí otra vez la muesca. Pues le hizo un fallo,
Peta, ¿no? ¿No es peta o...?
Petaceta, eso es petaceta. Vamos a poner aquí un poco de música, venga, al carajo ya. Porque lo cerrará con tu niña.
Hola, hola. Bueno, la última noticia curiosa, ¿eh? En Argentina muere un hombre tras tener relaciones sexuales con un espantapájaros.
Se le clavó
No lo sé, se la clavó, pero vale, no sé lo que se la clavó. El espantapájaros tenía un tubo de 15 centímetros saliendo de su bragueta. Después, otro punto, que el espantapájaros, o sea, ahí viene dos puntos. Después del título, vienen los subtítulos. ¿Y yo qué pasa ahí?
La leía.
La leía. Dice, el espantapájaros tenía un tubo de 15 centímetros saliendo de su bragueta. Dice, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Lo cual yo podían haber obviado eso, que da un poquito asquito. Dice, un trabajador social de la provincia de Buenos Aires, Argentina, José Alberto Lescano, fue hallado muerto en su cama junto a un espantapájaros.
Sí, que tenemos algo, es que está muy necesitado.
El muñeco tenía...
Aquí abrazado, ¿sí?
Escucha, atento. Yo, es que aquí viene lo bueno. El muñeco tenía los labios pintados. Y un tubo de 15 centímetros que salía de su bragueta. Se cree que la muerte del hombre fue a causa de algún tipo de juego sexual. Cuando la policía halló el cadáver, este estaba en un avanzado estado de composición.
Bueno, si me...
Porque tenía parte del tubo metido en el culo.
Bueno, si me permitís... Viene más. Si me permitís, ya que esto es una noticia de Argentina, lo que pega es que nuestro querido Chesco, argentino él...
Sí, haga un comentario sobre este tipo de depravación sexual.
Ha hecho varios máster
Master of Puppets.
Master of Puppets, Master of Commanders.
Master of Universo.
Master of Universo también.
Pues, por favor, Checo, ¿nos puedes comentar qué le ocurrió a este hombre?
Que vos aquí en la península no entendéis estas cosas, porque allí en Argentina es común que nosotros pues hagamos cosas raras con todo tipo de objetos, porque somos muy sanos mentalmente. Los argentinos estamos todos muy sanos de la cabeza. No estamos locos ninguno y por eso ninguno estudia psicología ni psiquiatría. Estamos todos muy sanos. Entonces yo, cuando me cuentas que un espantapájaro que le sale un tubo de la zona del pito...
De la bragueta, de la bragueta.
Yo me estoy empezando a poner cachondo. Vos no lo entendéis, pero es que...
Es tradición de la tierra.
Es para verlo y los labios pintados estaban puro morbito.
Es que estaba...
Hombre, ya que estamos hablando...
Estaba chuparse un polvo con el espantapájaro, no lo comprendéis.
Ya que estamos hablando... la mesa se ha inclinado porque creo que Checo ha tenido
una erección.
Bueno, no entendí. Lo que me queda en el morbo, que cómo fue, si fue él le dio, él recibió, si el tubo fue tubo, el tubo fue canuto. Por favor, Manolo, siga.
Atento, diciendo. Atento. El peón rural llevaba varios días desaparecido y su jefe fue a su casa a buscarlo. Cuando encontró muerto.
Eso es, o sea, el trabajo en el campo, muchas horas solo, ves esas figuras femeninas, pinchar un palo, dice, con ese pene prominente.
Me está mirando con buenos ojos.
Es que quiere hablar conmigo, te haces confianza, los primeros contactos son más difíciles, pero una vez que sobrepasado los estigmas y los prejuicios, la señora espantapájaro, pues una pareja muy normal, que la quiere, te quiere, y llegó el momento.
Que estamos aquí, por ejemplo, a nosotros nos gusta chingar.
El folleteo.
Folleteo.
Eso.
O sea, pero a vosotros da por, algo raro.
A mí no me da por follarme un espantapalo, guillo.
No, no me da espantapalo. ¿Os da por algo?
Que si me da por algo, pues...
Pregunto.
Usan de censura. No, nada más lejos de la realidad.
Sí, siguiendo con tu pregunta, yo tengo un cajón en casa que entre el elástico, el consolador, las esposas, no lo puedo cerrar, las cosas que tengo dentro, me pone.
Por ejemplo, ya que estamos aquí, amigo, estamos nosotros cuatro aquí haciendo el programa y con todos vosotros, recordad que podéis mandar de todo. Sí.
Os recordamos el correo electrónico que es lapatatacliente@gmail.com. A través de nuestro correo electrónico nos podéis dejar vuestros correos electrónicos, valga redundancia, para nuestro querido Checo, en la cual pues él, a la mayor brevedad, os dará respuesta.
Seguro.
Esto es bueno, ¿eh?
También en Facebook y en Twitter podéis hacerlo.
A ver si había resto de otra tercera persona. Que había otro trío.
Es que vos no leí bien la noticia, es que ya me estoy poniendo de cachondo. Hombre.
Tú que no eres argentino, porque tú coges un espantapájaro. Coge a tu chavalita.
Pues te tiraron un pájaro y me lo espantó, ¿eh? El colega coño se lo folló y además vilmente.
Bueno, compañero, ya que estamos aquí, ya sabéis que nosotros aquí en la pata caliente...
Todavía le queda el hombre de lata y el león.
león comicamba, que decía...
Nosotros somos en la pata caliente, somos cuatro y estamos aquí a... pulmón abierto.
O abrazo partido.
Pulmón
abierto eres tú.
O lo que suele decir en cada país, todo eso, ¿no? O sea, que nosotros nos entregamos completamente. Por ejemplo, ¿cuál es tu perversión, Manuel?
Camarero de día, Spiderman solitario de noche, tío.
Vale, Manuel.
No, eso es otra noticia.
Mi amigo Manuel quiere ser camarero de día y Spiderman de noche.
Su identidad es anónima.
La canción de Queen.
Solo se sabe que es un joven camarero de 20 años de
vida. Con la minifarda y la aspiradora.
Manuel, a mí no me vas a enganchar con tus telas de araña. A ver, Manuel, ¿cuál es tu perversión?
¿Mi perversión?
Sí.
La mujer.
Ah, padre. O sea, una cosa así, una fantasía loca. Manuel, mira, esto es un pregúntale a Checo, pero entre nosotros cuatro.
A saco, petáculo, a casco porro, hala ahí.
Petáculo. A Manuel le gusta petáculo.
Está guapo.
Femenino.
Está guapo.
Yo creo que eso lo tenemos todos.
Está guillo. Sí, está, nos está preguntando una cosa de otro mundo.
A ver, chico.
Yo,
aparte de espectáculo que acaba de corroborarlo.
Con tres mujeres a la vez. Eso sí. Es,
yo creo que ¡tres mujeres!
Creo que es una cosa generalizada. Sí.
También,
cuarto pirato de esto.
Triunvirato. Sí, tiene que ser más de cinco, por la teoría de los musulmanes, que tiene que ser más de tres, más de
mínimo
dos.
Mínimo cinco.
Más...
lo que te falte es mano.
Que no sepan de cubino.
Donde no se puedan meter miembros.
Eso es el culmen.
¿Y tú y a John?
No hay una perversión que te diga... Porque mira, el fetichismo de los pies, esas cosas que yo...
No,
tiene que estar muy limpio eso para que...
No. No tiene que apretar que eso.
Supongo que eso, ¿qué será eso de la edad? Eso de tener que doblarse para coger los pies.
Ahí no, no, que no.
Bueno, aquí hay una cosa que pone... Nueve criaturas de las profundidades. Hay un pez con dos bocas en Australia. Lo mismo a alguno le gusta eso.
Sí, zoofilia.
El pez con dos bocas.
¿Se puede considerar zoofilia? No,
si a mí me rayaría, porque una te come la boca. La otra te está mirando ahí...
Tú dices, tonta, no te pongas celosa. Y
además, el mismo pez.
Yo siempre le he dicho a mi parienta, digo, que el día que se meta lesbiana, yo a calzón quitado me meto en el cuarto y me meto en la cama. Y que escape la otra. Ahora, que como la otra le guste, es un trío mínimo.
Si no le gusta también, pues mirando.
Pero, sí, pero estas cosas yo...
Pero siempre buscamos trío con dos mujeres y un tío, ¿no?
Claro, dos mujeres y un tío, por supuesto.
Por supuesto. Que no.
Yo
era el que daba, ¿no?
Ah, del espantapájaro, el trío del espantapájaro. Eso,
yo me acuerdo que hace muchos años, haciendo una patata caliente, pero esto hace...
¿Hiciste un trío?
Años, leímos un artículo, que más que fue Manuel, de un tío que mandó una carta que decía que él ya no se apuntaba más a los días, porque lo que le gustaban las mujeres, iba a la orgía, a ver si follaba más de una.
Y nada más que había, tío.
Y siempre le pasaba lo mismo, al final terminaban colocándole un rabo. Ese que me pusiese, me acuerdo que creo que
eso,
lo
era. Eso, hay un chiste de Román, muy famoso, el de Román la orgía. Y se vaya mierda la orgía, que habemos siete tías y dos notas, y ya me han colocado tres veces un rabo.
Pues eso, que el tío cada vez que iba a una orgía, pues...
Hay que organizarse.
Que lo que le pasaba, que al final siempre le terminaban colocando un rabo. Es verdad, eso lo leíste tú.
Llevamos ya 20 años.
Yo qué sé, vosotros sois demasiado modernos para mí, por ejemplo.
Demasiado moderno para ti.
Por ejemplo,
un melón de esos calados.
Ahí está.
Yo no empiece a provocar.
Puesto al sol.
Pues sí que trabaja mucho.
Un melón puesto al sol.
Ahí está. El chico ha dicho tres.
Lo de 50 sombras de Grey, que eso ha hecho estrago en. Vamos.
Bien, vamos a hacer una sesión 50 sombras de Grey.
En pregunta de Checo.
En pregunta a Checo.
Eso, que venga las 50 tías que se folló a Grey, y que le pregunten al Checo.
Bueno.
Mirate cómo soluciona todos los problemas.
Bien.
Primero tendríamos que conocer un poco de qué va la historia.
Yo ese libro me niego a leerlo.
Yo no he leído el libro, pero...
50 sombras de Grey.
Nuestro amigo y colaborador.
Que se lea el Super Pop.
Es muy fácil, ¿no? 50 sombras de Grey es un poco estereotipo. Es un tío con mucha pasta. Un tío que está muy bueno, tío que se dedica a sí mismo, un egoísta, un egocéntrico.
O sea, está resumiendo
un narcisista, ¿no?
Cualquiera de los que estamos junto a la mesa, ¿no?
Sí, sí.
Un narcisista.
Pasta, guapo, egocéntrico, nosotros.
Sí, como nosotros. Nos damos asco cada vez que vemos la foto. Decimos, qué guapos somos, coño. Que bueno, pues se trata de eso, de un tío poderoso, con mucha pasta, que está muy bueno, que no soporta a nadie porque solo se cuida a sí mismo. Y de repente la niña mona, jovencita, buenorra, pues se tiene que enamorar del tío este. El tío este es harto de metérsela a todo Dios, pues ve a la chiquitita jovencita virgen.
Atento, harto de metérsela a todo Dios.
Me voy a la discoteca.
¡A todo Dios!
Voy a la discoteca a las 6, a las 8 me follé a 4, pues el colega como que está un poco quemado
me sobra una.
De todo. No. Pues entonces viene la yogulín virginal y le dice, a ti te voy a, pero no te voy a dar normal, a ti voy a hacer todas las aberraciones que se me ocurran. Y primero empieza con esto, empieza con amarrándola, sexo anal, compartiendo, pegándole latigazos, descargo. O sea, al final es simplemente la historia de siempre, ¿no?
Al final Bruce Willis va a tener que pegar un curro al nota, ¿no? Porque es la hija de... No sé si es la hija de Bruce Willis o de... No, de Don Johnson, ¿no?
Don Johnson.
Realmente es una historia...
Que al final, que tenga cuidado en nota, ¿eh?
Al final es una historia de eso, muy triste,
pero
¿no?
Pero Don Johnson es así, siempre un moña.
Oye,
¿no era un tipo duro?
A la mujer esto le flipa.
Sí, pero la mujer por eso, porque es que...
El mismo no tiene hijas.
Es más de lo mismo, es el estereotipo, ¿no?
Porque ya se la folla, ¿eh?
Checo, cállate, que ahora hablo yo. Es el estereotipo.
¡Cállate tú!
¿Pero tú?
Es el estereotipo de siempre, del poder, ¿no? De las tías que no tienen personalidad y lo que buscan es un referente masculino que las cuide, que las mantenga.
O sea, machofa y...
No, lo que es la humillación de la mujer. Y después tú coges tú, haces un comentario machista...
Por ejemplo...
Y te crucifican.
¡Vete a fregar! Entonces ya...
Y esa, pero ella en la película dice... ¡Ah, pues esto cachondo me manda a fregar!
Es curioso. Si dice, ¡vete a fregar! Está mal visto. Pero, ¡vete al pilón!
Va a estar pilón. También está mal visto, ¿eh?
Sí, pero si
no, lo... No, que según la sombra de Grey, ¡vete al pilón!
Bájate al pilón, ¿no?
Bájate al pilón.
Bájate al pilón, ¿no?
Entonces no está mal visto.
Pues eso, claro. Va, de eso va una niña, el tío poderoso que dice yo no quiero relaciones con nadie y la otra pues.
Bueno, ¿y ese libro que la ha escrito una tía o un nota?
Una tía, además tiene.
Ah, porque la ha escrito una tía. Llega a haberlo escrito un nota y pues, ya no, se lo cargan.
Pero además, según parece la. O sea, está muy mal.
Llama una tía calentorra.
Es porque se ha puesto de fama y.
¡Una perra!
No, ya. ¿Qué quieres que te diga? O sea, un libro se ha hecho famoso porque a las mujeres les encanta.
Porque la ha escrito una tía.
Efectivamente.
Si lo escribo un nota.
No, pero yo pienso.
No me estés en la cárcel.
Volvemos a lo de siempre. ¿Tú estás también en una tía?
Yo sí.
Y eres un pringao.
La putea y eres.
Eres el mambo.
Eres la polla en vinagre.
Es eso.
Qué asco, tío.
¡Ay, a mi niña del mundo! Os quiero todas.
Venís a mí que yo os trato muy bien.
Yo no soy ese cabrón, pero yo trato como el Grey, pero con más que yo por follado y cuatro
que
hostias.
Si hace falta pegar hostias, aquí está uno, ¿no?
Ahí está, yo por follado y cuatro hostias.
Pero que te lo firme en un papel. Consiento que me peguen cuatro hostias. Firmante notario.
Bien das.
Así. No, firmante notario, porque después ya no sabemos después lo que pasa con.
Hemos hecho otra cosa en la patata caliente. Tenemos ya. Un apartado de crítica literaria y otro apartado de crítica cinematográfica. Crítica literaria, 50 sombras de Grey. Conclusión. Coño, habla, cabrones.
Yo.
Estamos aquí esperando el gran momento del rap.
Yo, conclusión.
Conclusión, es un libro. Es un libro bastante mal redactado. Bastante literario bastante mal. Y lo que pone de valor es el estereotipo de siempre.
Ahora voy a decir la masculinidad. Está mal redactado, está hecho para mujeres.
No, perdona. No, está hecho para. ¿No? Ahora, crítica cinematográfica.
No, yo no sé.
¿No has visto la película?
La película está bien grabada, está bien rodeada y esas cosas, pero que al final lo mismo.
¿Te dan ganas de hacerte una paja?
Pone en valor, no, te da hasta coraje, porque lo que hace es poner en valor el estereotipo con el que siempre estás luchando, ¿no? La mujer no tiene por qué depender de un hombre, la mujer tiene que ser independiente.
No, te dice poner en duda, ¿eh?
Ya. No, va en contra de eso. O sea,
otra
la
cosa,
mujer tiene que ser
fuera
independiente,
broma.
La mujer,
fuera
la mujer
broma.
No tiene que por qué valer nada.
Lo que hace es sodomizar a una niña de no sé cuántos años.
Efectivamente.
Checo, ya fuera broma.
No te pongas serio, Rafi, que me da risa.
Mira, hay una película,
un día de año de feminismo.
Hay una película que se le parece mucho. Las edades de Lulú. ¿Ustedes habéis visto
la edad española,
de Lulú? Sí, española. Pues la edad de Lulú, pero en versión americana.
Exactamente. O, por ejemplo, 9 semanas y media.
No, no, tampoco
es tanto. Ahí eran ya mayorcitas.
A esa no la desvirgamos.
El último tango en París.
Sabes, tenía que tener calcetines dentro, ¿no?
El último tango en París.
Pero simplemente era eso. Un tío que domina a la tía.
Vaya, Rose.
Un tío que domina a la tía, ¿no?
El último tango en París.
Pues yo lo flipo.
La tía era jovencita en
otro mundo. Es la edad de Lulú. Es más acertado. Es como el tío poderoso, profesor de universidad, se lleva el lelo a la niña, atraía por el poder del profesor y hace con ella lo que le da la gana. Pues 3/4 lo mismo. Es eso es.
Pero a ver, ¿la Lulú la ha chupado o no la ha chupado?
Empezó claro. Con eso.
No, pero es que es lo que voy.
Está, es una película que te pone como una moto.
Sí, esa es de... No,
por eso digo, tantos años feminismo, ¿para qué? Al final, la mujer que busca...
Al final acaban todas sometidas.
No está mental. Ver las edades de Lulú.
¿Quiere? Al final, ¿qué quiere?
Te las hace
que un pene le golpee en la frente. Todo eso.
Sí, pues seguillo, hay que ver qué machistas son los notas con las películas.
No, pero si el éxito es de las mujeres, no es. O sea, que no es que nosotros digamos.
La ha escrito una mujer.
La ha escrito una mujer, la ve la mujer.
Que está bien. Que acaben escarmentar.
No, pero.
Que sí.
Si, por ejemplo, el libro este sirve para que te la chupen.
Claro, hombre. Es lo suyo.
Yo paso un verano muy bueno.
Vamos, yo pienso. Yo pienso que deberíamos callarnos como una mona.
Le regalé el libro a mi pareja. Y mira, comiendo pipa, además este verano estuvimos en la costa de vacaciones.
Pero a ver, que comiendo pipa, será comiendo pipa de reyes, ¿no?
De calabaza, de girasol.
Pipa de girasol. Mira, yo sentado y ella leyendo. Yo bebiendo mi cubata y comiendo pipa. Cuando ella hacía pla y cerraba el libro y así me hacía la sonrisa de oreja a oreja. Y me cogí y me decía como los postres, te decía, vamos para dentro.
Que se me ha ocurrido una cosa.
Fantástico. ¿No te las cuerdas?
Voy al baño.
Aprovechamos poner un poquito de música.
Esto no te lo he contado.
Vale.
Is she in your town?
Bueno, aquí viene nuestro querido y gran apartado y esperado Pregúntale Chesco. Este Chesco, ¿cuál es el último máster que te ha hecho?
Estoy ahí dándole vueltas, estoy viendo a ver el Master of Commander, que me han dicho que lo han vuelto a reeditar. Estoy viendo a ver si me pongo a ello, y porque sí, es lo importante, estar bien formado en esta vida.
Siempre os queremos recordar que podéis dejar vuestras preguntas a Pregúntale Chesco en lapatatacliente@gmail.com, a través de Facebook, barra la patata caliente, y a partir de Twitter, L patata caliente. En cualquiera de estas vías podéis dejarnos vuestras preguntas y se las haremos llegar a Chesco y que os dará una respuesta, como es el caso de hoy.
Y el caso de hoy empieza por Vicente.
Seguramente valenciano.
Ay, Vicente,
Claro, Vicente es un todo valenciano.
Vicente, tócamela, que soy valiente.
Este es nuestro querido Checo.
Eso es un potoma.
Ese es nuestro querido Checo ahí,
ahí es, contestado. Ahí es su jugo, en su jugo. En su salsa.
A ver. Y que tengo yo la sensación, coño, creo que empecé a hablar. Este no es
el brasileño.
Brasileño no, Ronaldinho no.
Me gusta los chiquiños.
Me gusta el argentino, no brasileño.
Sacarme el tono, que no me sale.
Este Checo.
¿Qué haces, boludo? ¡Qué
mira! Sí, ya está, ya lo encontré.
A
este le van a borrar el cerito, seguro me lo vuelo. Yo te lo leí en el Master Commander cuando empiezan llamándose Valentiano o Valentino, ¿cómo coño es?
Vicente
por el culo caliente. ¡Ay!
Bueno, tengo un poco de problema porque llegó un poco de pequeño el fax. Y, a ver, siempre necesito que mi mujer me pegue con un látigo para poder excitarme.
Seguro que el Valenciano.
Ella
por eso tiene
empieza
tan
a estar cansada. Supongo que la mano, la muñeca.
Pero más,
un poquito temo abandonar este hábito, pues no creo que tenga otra forma de excitarme. ¿Qué podemos hacer, Checo?
Hombre, yo me veo la imagen de vuestra mujer entrar en el dormitorio y usted siempre a cuatro patas en la cama con el látigo en la mano o la boca como un perro. Es triste, ¿no? Hay más posibilidades que a vos le guste que le peguen con el látigo. Hombre, de vez en cuando está bien, es como todo, la monotonía aburre. ¿Qué puedes hacer? Pues yo qué sé, chiquillo. ¿Piensas hay otras formas de explorar, otras formas de hacer cosas? A lo mejor tendrías que pensarte tú darle también con el látigo a ella. Y a lo mejor... Esto tiene mucho que ver con lo de rascar la espalda, ¿no? A todos nos gusta que nos arrasquen la espalda. Ahora, si siempre te tienen que arrancarte la espalda, pues el otro se cansa y te manda al carajo. Ahora, si no te arrasco yo, ahora me arrascas tú, la cosa sería mejor. Prueba tú a darle latigazo a ella, hijo mío.
Igualito, ¿eh? Arrancar la espalda que da con un látigo, tío. Yo es que lo vamos.
Es lo mismo.
Aparte de este hombre, si su mujer no quiere colaborar, se puede golpear a sí mismo.
A sí mismo. O se puede buscar una buena perra.
También hay un detalle importante. Vos se cortáis los pelos de los huevos y de los pelos de los culos. Porque es bastante triste, es porque una persona se ponga ahí para darle con el látigo y ve esos pelillos aparecer por detrás del culo. Eso no es exótico. Pruebe a depilarse. Depílese usted las partes genitales y a lo mejor la cosa cambia.
Ya está. Bueno, buena solución, ¿eh? Vamos, yo no había pensado.
Mi esposa no sabe...
No es lo mismo tirarte una tía con su vello pulido, cortito, todo en su sitio, a ver el gato acostado.
Cepecito.
Ahí a ver el gato acostado y dice, gato, sape. Y el gato no se va, lo mismo.
Y después cuando te pasa al pilón, tienes que hacer...
Empezar a escupir...
Pero y se deja mirar lunar de la izquierda y comer el coño, ¿no? Con el pelo no ves nada, ¿no?
Deja de comer tierra. ¿Qué pasa?
Bueno, mi esposa no sabe ni freír un huevo.
Pero la chupa...
Alexis...
Lo clava.
35.
Escúchame, a ver qué huevo, a ver qué huevo se refiere.
Querido Checo, me siento un poco engañado. Me casé pensando que mi mujer, además de ser una dama de nobles sentimientos, era experta cocinera.
Y yo ese tío es farfolla de cojones.
Pero
¿qué,
nada.
¿Qué dama de noble sentimiento hay?
Pero además...
Si son todas unas perras.
Masterchef, hay programas de cocina, está el Orguiñano. Si no cocina, ¿por qué no quiere?
Sí, yo... De momento estamos hablando de cocina y Manuel ha introducido lo de las perras, pero ¿a dónde está el sexo aquí? No lo entiendo.
Pues no, pues por lo visto, como el colega, la mujer no sabe cocinar, no trepa.
¿No emparma fuerte?
No parta... No,
ni fuerte no, ni flojo, ¿no?
Ni flojo...
Le cuesta trabajo ahí.
Le cuesta ahí mantener la habilidad, ¿eh?
O sea, que usted cuando va al restaurante en Parma, que le duele la polla. Una ración de la buffet.
Un serranito.
Un plato de pasto a la hoja, emparmado, ¿no? Pues ya sabe, invítela a comer fuera. Y emparmala siempre. Sin problema es eso.
No me resigno a estar sin él. Aún lo amo. Carolina, 24 años.
No quieres que le dé una respuesta por el título, ¿no? El Master of Commander sí, que han sacado nuevo, no
yo,
me da.
Yo veo que aquí hay un poquito.
Hay falta de información.
No, aquí lo que hay es que te están poniendo pruebas, ¿eh?
Totalmente.
Con todos los títulos que tiene, dicen, nota este con todos los títulos que tiene, va a hacerle pregunta, la más corta te lo carga.
El 2 más 4 es 6, el 6 es un número que evoca a los griegos daban petate, ese tu marido maricón. ¿Qué espera vos?
Carolina eso venía, con 24 años.
Eso venía del tema 3 del tema, ¿cómo era? Aritmética de la sexualidad.
Platón, capítulo 13, 23.
Ah. Número 20, versículo 28.
Carolina, 24 años. Mm-hmm. Deseosa de saber que Chesco le diga qué puede hacer con su futuro. Dice:
Espera.
Querido Chesco, estoy muy enamorada, pero mi ex ahora está saliendo con otra chica y no sé qué hacer para devolverlo a mi lado.
Vos tenés tierra, vos tenés título, vos estás buena, vos no tienes ninguna detrás de esas cosas, te jode, que no hay nada que hacer.
Está, yo. Este es como el Papa Francisco. Él lo soluciona todo en una frase.
De esos curas agriados.
Además, Chesco es del mismo barrio que el Papa Francisco, ¿eh? Ahí donde lo ve.
Y ahora dice, la amiga Elena dice, mi ex me busca solo para divertirse.
¡Oh!
¿Qué es, payasa?
Me suena.
Pero lo mismo, la tía es como la paspadilla. Que te
han abierto, chistes, han abierto los colores ahí abajo, ¿eh?
Te cuento unos chistes de la hostia, ¿sabes? Fea de cojones.
Querido Chesco, aún estoy muy enamorada de mi ex y no lo puedo olvidar porque no me deja de buscar. Lo malo es que solo lo hace para divertirse. Siempre sigo que sea la última vez que acepto, pero
¿te va?
Trago por ello.
¿Traga?
Lo peor es que al final siempre ¿traga? Terminamos peleados de paisa al polvo.
Sí, pero escúchame, pero trágatela, ¿no? Claro, si traga es que... Claro, ahora por eso sé. Lo busca, porque traga.
Eres más tonta con flor o trapo. A vos lo que le pasa que llega, folla.
A ver, no te das cuenta, folla, muchacha, no te das cuenta, muchacha. Que
aprovecha
no te...
para discutir y a ti es muy buena.
A ver, tú déjate de sentimentalismo, lo que busca es notar follaque. Si no te lo folla, pues de mandarlo al carajo.
Es que me la veo, se la folla y ella dice.
Es que yo, hay que
pero vamos a hablar y le dice. Esta cosa vamos a hablar, ni nada, de nada, de nada.
Ni nada,
voy otra vez más cabreado. Ya, me voy. Y yo. Estuve limpiándose el semen de las tetas.
No te he indignado.
Y no te he indignado. Grama que quiere hablar.
Mira, tía. Y se pone a hablar. Vamos a ver, ¿eh? Mujeres del mundo. Dejarse leer los libros estos de
la profecía de Grey. Dejar 50 sombras
después
de Grey.
Dar, yo creo que sí. Creo que vosotras deberíais dar 50 sombras de Grey. Y quedaros con lo que teníais.
Con gente como nosotros, que ay, la tenemos va. Grande. Y en
querida mía, querida mía, es que no encuentro el tono hoy, está...
El selfie.
Que de mía, aprovecha.
Bueno, habla un poco así, ya que estamos aquí. Pregunta
coño, a Chesco. Te voy a responder, que todavía no he terminado.
Ah, bien, va.
¿Has probado alguna vez a un abrirte de pata y no follaca? Seguro que él estaba hasta tiempo agarrado tuyo, por lo menos hasta que te la meta otra vez. Pero vos, lo que no puede ser, me acerca, me abro de pierna, me folla, se inventa la culpa y se va. Te está utilizando como receptáculo de su pene.
Bueno, Chesco, ya que estamos aquí, vamos a hablar un poco así de el libro de moda, la película de moda, todo en la moda. Chesco, ¿qué opinas tú de 50 sombras de Grey?
El Chesco está atacando la otra de esto de Arvillana.
Estoy como un lobo, chico. Estoy como un lobo la semana que lleva 2 días sin comer.
No tiene hambre.
Está deshidratado y hambre. 50 sombras de Grey es algo muy triste para la mujer. Viene a demostrar.
Pero creo que se refiere a la crítica cinematográfica en esta ocasión, porque como hemos criticado anteriormente el libro,
pues no se había grabado, ¿no?
No, simplemente no, ya no es la cinematográfica, sino simplemente el efecto sociológico que ha hecho la 50 sombras de Grey.
El daño que ha hecho.
Pues pone
o no.
Pero
o sí.
A mí no me haría ninguna idea de decir, hola, ¿qué hay? Dame la hostia.
Yo creo que...
A mí no me hace daño mi mujer diga, niño, me he leído la 50 sombra de Grey y dice que te ponen en un baúl y te dan por culo. A mí no me hace daño. Me hace daño a ella. O sea, hay forma de ver el daño que hace la 50 forma de Grey.
Pone en concurso un paradigma del constructo del dominio del hombre sobre la mujer. Ahora, apuntadlo si tenés cojones lo que
yo,
dicho.
Argentino, ¿eh?
Que pone de manifiesto que la opresión...
Y además está leyendo una pantalla oscura, ¿eh?
La opresión del sistema patriarcal domina la situación de pareja. Y lo más triste es que son las mujeres las que ponen de manifiesto que ese dominio patriarcal de la situación cultural de endogamia masculina pues sigue estando latente. Y las mujeres... bajo el discurso raro de no, es que tengo... Pues lo único que hacen es poner latente de que al final es muy triste, pero lo que buscan es un tío que tenga poder, o sea, primero que tenga dinero, después que esté bueno, y después si tiene poder y está bueno y me asegura mi futuro, si me dejo hacer lo que él quiera, pues lo nuestro continúa. Y demuestra que ni la personalidad, ni los valores, ni la cultura, nada, que eso no es importante, que lo importante es el dinero, el poder y punto, pelota.
Correcto.
Muy bien. Y además...
Necesito un aplauso. Me he playado. Utilizado un vocabulario que me duele la cabeza.
Muy bien. No, la verdad es que ese libro está haciendo daño según en qué orificio.
La ferretería en Estados Unidos, cuando sacaron la película...
La fábrica de pene la están petando.
Hay un par de cadenas de ferretería tipo Bricor en Estados Unidos muy potentes, ¿no? Que son las que tienen el monopolio. Pues cuando tres días antes de que saliese la película, le mandaron un comunicado a todos los trabajadores donde le explicaban qué tipo de cuerdas, qué tipo de cadenas, qué tipo
de cosas tenían que vender.
Salían en la película para que las conociesen, para que cuando viesen a parejas desorientadas o mujeres, grupos de mujeres desorientadas,
impresionante,
supiesen qué le tenían que ofrecer, porque se esperaban unas expectativas de venta tremendas y se confirmaron. Las cuerdas que salen en la película se agotaron en la ferretería, las cadenas que salen, el tipo de elementos que salen en la película se agotaron en la ferretería.
Pero escúchame, nada más que en Estados Unidos, ¿no?
Y aquí si en España, no, aquí no, en España, aquí
de Rafalín, escúchame, que aquí la ferretería Gómez todavía no ha vendido una cuerda. No, ¿eh?
Aquí sería lo de Rafalín y comprarían la cuerda para las persianas. La cuerda para las persianas.
Siempre tiene la misma, la verde.
Esa verde en espiral.
Aquí no hay varias ya.
Aquí.
Dice, mira, aquí está la cuerda esta verde y la cadena del 7. Aquí.
Para amarrar
el perro.
Para amarrar el pepino. Ya está.
No, pero es verdad, hubo una demanda y se estuvieron preparando pues eso, ¿no? Pues para la demanda de la película. Y según parece, se agotaron las existencias en la ferretería. Claro,
es que los americanos esto solo apoya, tío. Para el marketing son los número uno, tío.
Ríete tú de las previsiones del tiempo, ¿no?
Son los reyes. Yo.
Pero aparte de eso, colega, ¿cuál es el sí de Sombras de Grey? ¿Es una chavala?
Debería haberse llamado las 50 pollas de Grey.
¿Qué?
Las 50 pollas de Grey.
No, mira, yo a lo que voy. Es una chavala que le gusta que le azoten las nalgas.
¿Tiene una azotaina?
Mira, te voy a reconstruir la entrada de la película,
La, tengo 16 añitos, nunca he visto un nabo y soy muy feliz porque soy inocente.
Eso es mentira.
Oye, niña, ven conmigo, que te voy a invitar a un café en el bar donde cuesta el café 2.000 euros.
Que soy el hombre del saco, ven para acá. Ven para acá, niña.
Y te voy a montar una limusina que no cabe en la calle.
Yo no soy pederasta ni nada, ¿eh?
No, ese
que lo quiero, que lo quiero porque es tan guapo. El café de 2.000 euros no me ha importado ni la limusina. Lo quiero porque es guapo.
Oye, niña.
No soy pederasta ni mucho menos, ¿eh? No.
Escúchame,
que tenga 16 años no me importa.
Oye, además, niña, bájate al pilón.
No, y además la pesta es nabo a Borago.
Dame un besito que te quiero mucho.
A mí no me toca nadie. A mí solo me tocas con tu boca mi polla.
¡Ah! ay, me siento
dile, muy dile tú eso a tu parienta.
Lo quiero.
Te manda poco leo.
¿Me quieres más? Ahora sí me quieres.
Te voy queriendo. Pero ahora te voy a amarrar con unas cadenas. Y eso que tienes por culo va a parecer el túnel del metro que va hacia Madrid.
Ya no vas a cagar. Ya vas a.
Ahora me quiero. Ahora lo quiero más, pero es raro. Ay, ay, que lo quiero.
Eso es un resumen. Esa es la introducción con esta sombra de Grey.
¿Y al final se casan?
No, cuando ya lo ofrece.
Es que hay una segunda parte, por lo visto.
Cuando ya lo ofrece, follar con dos, amarrar por el culo o por la boca y con latigazo, ya ella empieza a plantearse
si este
que
hombre,
la cosa no va normal.
Que a lo
no,
mejor
este hombre,
no.
Entonces este sale no honesto.
50 de sombra de Grey, 2.
Ah, entonces esto va a ser como La Guerra de la Galaxia, que va por la séptima película ya, ¿no?
No, ya son 3 o 4 ya, ¿no?
Cuando ella ve que la peta ya es otro y es lo que disfruta haciéndose la paja.
Ahí empieza, ahí empieza,
ahí empieza. Ahí empieza a poner en duda.
Ahí empiezan a aparecer notas haciéndose paja, ¿sabes? Poniéndose
la. Pero es que vuelvo a lo de antes. O sea, nosotros podemos decir, coño, esa tía es gilipollas, el libro, por ejemplo, ¿no? O la película, porque me.
No, el libro, la tía.
9 semanas y media ¿no? Era lo mismo.
Y es que se lo lee.
Esto suena, yo qué sé, esta tía es gilipollas, nosotros como tíos, ¿no? Esta tía es gilipollas, es un nota que lo está, la está puteando.
Sobre todo porque nunca voy a poder pagar 2.000 euros por un café ni llevarle una limusina.
No, que yo con un 2.000 pavos me lo llevo a la Catarata de 10.
Oye, que limusina, alquilar una limusina de hacer de color rosa para despedir a soltera, que se puede alquilar en cualquier momento, ¿eh?
A lo que voy.
A lo mejor 2.000 pavos por un café y es para pensárselo. Tiene que exprimirlo. Juan Bard en persona delante tuya.
A lo mejor prefiero hacerme una paja viendo el ordenador, ¿no?
Escucha, loco, a lo que voy. O sea, yo como mujer, que no soy mujer, soy el Rafi.
Sí, con la voz viril del Rafi.
Yo como mujer, un nota.
¿Pero que eres el Rafi?
Me chulea, bebe.
Te follas lo harto un cofre.
Por muy rico que sea, me da 4 hostias. Me pone mirando para Herbe.
Lo harto un cofre.
Y ahora no, a no sé qué va. Yo diría.
Me está carao. Claro.
Pero por lo visto las mujeres están flipando porque les gusta eso.
Ahora ves eso todo tu pariente. Te salen arañones hasta de barro sobaco. No, mira, que te voy a poner lo harto un cofre.
¿Tú tienes una limusina?
No, independiente. Dice, mira, tú, que me he leído el libro este y mira lo que hace esto. El manual, mira lo que dice el manual.
No, probablemente lo haya leído tu mujer antes que tú. ¿Qué dice tu mujer? Esas otras, si que tengo yo aquí, yo que tengo vueltas en la cabeza y eso, por ejemplo.
¿Y de ahí venida?
Mi compañera, que no voy a dar nombre, ha leído el libro.
Primero, ¿tu compañera está buena?
Han dicho.
¿Verdad, Mari Carmen?
Han dicho. Ahora, han llegado a su casa. Llegan a su casa, cogen al marido, que el pobre de Arbañí que acaba de llegar.
De la obra.
Y ahora dice. Arme.
¿Una mujer?
¿Arme qué?
Dice, Pepe, hazme una putada de las tuyas. Va, nota y se va con la moto, la de por ahí en medio.
Y ahora es bien, ¿qué? Dame 2 hostias y sométeme.
¿Que te someta al qué? ¿Que te meta al qué?
No, a fin de cuentas, 50 sombras de Grey, una mujer que se somete.
Pero no una
arbañil. Y las tías lo flipan. Pero ahora, sométela tú.
Exacto. Yo se la intento someter todas las noches, pero no sé.
Es que, Pepe, es que no sabes someter menina, ¿eh?
Tío, yo para esto estoy.
Es que el nudo.
Para someter.
Tú serás muy albañil que luego tú quieras, pero yo no sabes ni someter mi niño.
Someter de Grey.
Será culpa del nudo, pero como tú amarras a mí, no me pones como la pones a ella, ¿eh?
Por ejemplo, 50 sombras de Cristóbal. No queda bien eso.
Yo estoy ya.
No es comercial ese nombre.
La verdad,
¿eh? Vosotros reíros, pero yo ya estoy para.
50 sombras de Rafi. Mira, el Rafi todavía.
50 sombras de Checo.
Tampoco, yo ya estoy ya para sopita.
50 sombras de Demetrio.
De Checo.
Yo estoy ya para sopita. Yo ya que lleguen así, me la chupen un poquillo y.
Y con carilla de asco.
Un poco así de penetración y después ya nos abrazamos y que nos queremos. Ya está.
O le pego una patada, la tira de la cama. Dice.
Es la antítesis.
Hombre, no. Tampoco estoy para dar patadas y tirar de la cama. ¿No?
Y yo, si eso es lo que pasa. Si eso es lo que pasa cuando folla. O sea, está ahí todo de esto. Y ya. Te tira para adelante y dice.
Pero recuerda, soy las 50 sombras de Rafi. Yo no estoy para darle patada a nadie. Ninguna tía y eso. Ahí va.
Entre otras cosas, entre otras cosas te denuncian después y te meten en el truño.
Un cunilingu.
Que por cierto,
esos tendones ahora que se caigo. Cogen cuando hace una postura rara, ¿no? Ya con esta edad.
Os recomiendo.
Pero, espera.
Ahora que estamos hablando, ahora que he dicho cunilingu, os recomiendo.
Que te lave los dientes antes.
Snorkel O.
¿Eh?
Snorkel O.
¿Cuál es una pajita meterse en el coño?
Sí, no. es un nuevo producto que ha.
No, es que Snorkel.
Me ha llegado la información.
¿Sí? Porque, por ejemplo. Cuando estás comiendo...
¿Coño?
Sí.
Sí, se puede decir...
Yo, por ejemplo...
Estamos en el tema,
¿no?
Yo, por ejemplo, a la hora y media me aficio. Porque tengo mucha nariz.
¿A la hora y media?
A la hora y media de un cunilingu.
¿Pero quién se pega una hora y media con un cunilingu?
Yo.
Que sé... Bueno. No voy a hablar de cosas sexuales.
No.
Qué guarro eres. ¿Hora y media?
Hombre, todo el tiempo que sea necesario.
Sí.
Si eso es lo de taparse la nariz de toda la vida, para la piscina, pero para comer coño, ¿no?
Ya,
no,
pero sale por al lado, sale algunos tubitos por el lado.
Colgaremos la fotografía.
Eso. A la hora y media de cunilingu, llamo a fisio. Yo tengo mucha nariz, coño. Hombre, pero tengo alergia.
A ver, Rafi, tus cunilingu tienen que ser la polla. Con esa nariz...
Sí. Por eso digo, a la hora y media...
Tú lo que haces con un ringo, tú follas con la nariz directamente.
Sí,
es
sí.
Es distinto. Ahí está el naso directamente frotando el clítoris.
Claro. Y de mientras, la lengua, abajo.
¿Y eso hace falta hora y media, Guillo? ¿Con una película romana?
Y ya...
Benur.
Digo yo, pregunto.
Coño, con un mínimo una hora, ¿no?
No lo sé, Rafi. Yo nunca he practicado esa porquería.
Torticoli mínimo.
Yo soy tan guarra como tú.
Mínimo torticoli.
¿Tú nunca te has comido un coño?
No lo voy a decir en este programa. Lo diré en Salvados.
Pero...
En este programa.
Pero... Cuando me parece que estás viendo ya por otro derrotero.
Y yo esto me parece...
Sí, es verdad. Una hora y media mínimo. Seguimos.
Por eso, el invento que a John lo va a poner eso.
¿Pero hubo
peces? Estoy subiendo la patata caliente ahora mismo.
¿Hubo peces? Las mujeres cuando tienen placer, de vez en cuando se peguen en tu barbilla.
No, porque yo estoy en el pilón.
Yo creo que tenemos que cambiar.
Yo estoy en el pilón.
Esto se está poniendo de 78 sombras y medias de Grey. Aquí estamos atravesando líneas que la tía cuando escribió no se atrevió a sobrepasar.
Yo.
Aquí tenemos...
¿Tú no has hecho nunca un cunilingu?
Qué pesado que yo, Rafi.
No, hombre, está diciendo... No, pero que yo con cara rara mirándome.
No, que lo has hecho, pero no de hora y media, cojones. ¿Hora y media? Bueno, que sí.
Vale, aceptamos barco.
No, verdad, yo que sí. Que...
Yo cuando te comes un chocho te lo comes, ¿no?
Corredito con lingú, ahí había cola.
Yo cuando te comes un chocho te lo comes, no va a mariconear.
Pero, tío, vale. Te comes un chocho, está en el bully, tío. Yo a hora y media ahí comiendo coño.
Si fuera el bully, sería...
El bullaque.
El lengüetazo, tipo sapo. Bueno, ¿hay más noticias por ahí o no?
¿Hay más preguntas a la Chesco? Bueno, ¿O pasamos directamente?
Me encuentro entre la espada y la pared.
Entonces es un trío, Guillo. Venga, pasa otra.
Carlos. Es verdad.
Vamos a hacer un llamamiento a todos nuestros oyentes. Chicas,
y nuestra oyente,
que por favor escriban más preguntas, porque entre Carlos, el Roberto de antes,
más que masculino, ¿eh? Esto parece un club de osos.
Correcto. Oye, te escribió en carne.
Ah, en carne.
Bueno, vamos a pasar a la canción retortera, ¿no?
Venga, vamos a pasar.
Sí, yo creo que sí. Venga, pasemos, vamos a poner. Pues.
¿Cuál tenemos?
Un poquito de música y ahora adelante.
Decidamos.
¿Nunca te has comido un coño?
Que sí, coño.
By my soul, I want somebody. I need.
Bueno, no se escucha esto, ahora sí.
¿Seguro?
Hola, sí, perfectamente.
Hola, bueno.
Sí.
Hola, ¿qué tal?
En la canción Retortera estamos siempre indagando y buscando
intentando temas buscar nuevos. La mejora.
La mejora. Estoy dudoso entre pinchar un clásico o pinchar una cosa más moderna, ¿no? Si quieres, hablamos un poco de
sometámoslo a voto.
Sometámoslo. Tengo una que es Charo de Baeza.
Eso
de Baeza.
Eso promete.
Una mujer, una gran mujer, que allá por los años 60 emigró a Estados Unidos y se ha hecho famosa en Estados Unidos.
Ah, sí, esa la escuchamos una vez, ¿no?
Charo de Baeza.
¡Ah, bien! La murciana.
Murciana, bueno. Baeza es de Granada.
Sí, no, ella es murciana, sí. Murciana, correcto. Estaba con Saber Cuga.
Y esta señora pues tiene un tema muy famoso que es Cuchi Cuchi, ¿vale?
Pues yo creo que eso lo escuchamos en el último programa, ¿eh?
Sí, no, el último programa.
No. Lo escuchamos fuera de hora.
Fuera
de
antena, sí. Entonces, bueno, como tengo aquí este corte aquí preparado, lo escuchamos y después, si quieres, escuchamos alguna cosa más.
Lo escuchamos las dos.
Venga, vamos a pincharlo.
Pues toma que te caga en aquella época.
Yeah.
Chicuchi.
Chicuchi, ay, ¿quién te comiera el coño?
Una hora y media, estaba allí un día contigo.
Bueno, 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 ¿qué os ha parecido la canción de Cuchicuchi que nos cantaba?
¿Cómo se llamaba?
Cuchicuchi.
No, la tipa, digo.
La tipa, espérate, que la tengo por aquí. Charo Maestra.
Pues vamos, claro. Yo sobre todo, fuera de micrófono, la lección que he recibido sobre los temas de follaje en los años 70, de quién follaba y no follaba. Vamos, aquí hace esto aquí un programa de Lola que tenemos que haberlo grabado. Yo creo que no lo supera nadie, vamos. Hubiéramos podido abrir el apartado de el Lola de los 80 o de los 70, vamos.
Aquí teníamos verdadera exclusiva, ¿eh? Bueno, pues ya vamos a ir cerrando nuestro programa.
Hoy hace un programa reducido.
Ha sido un programa un poquito extraño, comprimido.
¡Adiós de puta! ¿No habéis traído noticias?
No, ha faltado la patata caliente para ser normal.
Yo también no he traído noticias hoy.
Pero bueno, el objetivo de hoy era vernos.
Eso es la
siempre.
Patata, hacemos lo que nos da la gana porque nos da la gana.
Ya exacto, está. Porque para eso somos los directores del programa, coño.
Y voy a enseñar culo, pero ¿para qué voy a enseñar culo? Si
no, eso es la radio.
Esto es la radio.
Bueno, muchachos, pues de aquí se despide Manolo, que se va a comer un filetón como una
parrillada esa para cuatro.
Eso.
Parrillada para cuatro gordas.
Al muerto aquí de Toro Blanca. Hasta luego.
Me comprometo a que a mi mujer le voy a comer el coño durante una hora y media para ver cómo funciona, Rafi. Y hasta por que supuesto. Nos veamos, nada, que seáis felices.
Nada, recuerda, un buen cunilingus tiene que durar hora y media. Si no, es una mierda de cunilingus.
No es cunilingus, como diría el nota de este Matías
Prats. Y como siempre os recordamos que vuestras noticias, vuestros comentarios los podéis dejar en nuestro correo electrónico lapatatacaliente@gmail.com.
¿Cuánto está todo un cunilingus?
Y con todo esto...
Depende, hay veces que come gamba, otras veces come pescado. Pues dependiendo de su ratito, cada uno...
Hasta luego.